Tiempo se hunde en decadencia como una vela consumida, y a las montañas y bosques les llega el día, les llega el día. Pero tú, amable turba multa antigua de los estados del ánimo nacidos del fuego, tú no desapareces. William Butler Yeats. Sí, sed bienvenidas y sed bienvenidos, amigas y amigos, a este recorrido por un mundo que descubrimos cada día, paso a paso, que era mucho más imprevisible, misterioso e incluso inquietante de lo que un día nos habíamos imaginado. Conscientes de que se acercan momentos francamente extraños, tan extraños como importantes, como trascendentales, hundidos en las múltiples y tumultuosas señales de los tiempos, nos acercamos de nuevo a desplegar nuestra sábana de letras, de músicas, de sonidos, de palabras, de poemas, cuentos y demás telarañas radiofónicas, para encontrar algún pequeño brillo perdido. A este lado de la tumba, un programa en el que hoy nos acercaremos a algunos personajes que han optado por vivir en o a través de los lados menos convencionales o más plagados de misterio, fantasía o simplemente el despliegue de otras posibilidades. Ya que aquí creemos que no es que otro mundo sea posible, sino que miles de mundos son posibles, porque miles de mundos están ocurriendo a la vez ahora aquí en el nuestro. Tendremos, por supuesto, a nuestro querido amigo Robert. Perdón, no se llama Robert, se llama Charles Ford, para ser un querido amigo, he dicho mal su nombre. Este hombre que escribió un libro trascendental y fundamental para los que nos movemos en unas coordenadas algo inestables de las cosas. Un libro escrito en el año 1919 llamado El libro de los condenados. El libro de los condenados, mil hechos malditos ignorados por la ciencia. Acudimos a él la semana pasada para que nos iluminara, nos diera algunas luces sobre las extrañísimas muertes de animales, de pájaros, que por muchas mentiras que nos quieran decir del estrés de los fuegos artificiales y demás chorradas del sistema, se han seguido ocurriendo, precipitando, y ya no solo desde Año Nuevo, sino desde mediados del año 2010 hasta estos mismos momentos. Charles Ford, con su intermediarismo de lo anómalo, por el que creía que todo estaba relacionado con todo, que todo tenía una conexión con cualquier otra cosa, por lo que era bastante difícil definirlo de una sola manera. Realmente en este hombre he encontrado la encarnación viva de mis ideas, y que recogió en este libro, el libro de los condenados, mil y un sucesos extravagantes, inaceptables por la ciencia y por el statu quo de los sistemas imperantes en su tiempo y también en todos los demás. Dando unas ideas absolutamente maravillosas y sugestivas a más no poder. Hablaba de un supermar de los sargazos que por encima de nuestras cabezas deja caer de vez en cuando algunos objetos extraños, que es lo que provoca de vez en cuando las lluvias de objetos misteriosos, de cosas raras. Tendremos a Charles Ford en este programa con un nuevo texto de su libro, El libro de los condenados, y en este caso referido a la astronomía y a las realidades que se infiltran en nuestro mundo desde más allá de este, nuestro mundo, desde el espacio, escrito en el año 1919, mucho antes de que se empezara a hablar de ovnis y de platillos volantes y de cosas similares. Este hombre ya había alargado las antenas de su infinita imaginación para prestar atención a las posibilidades que ofrecía el universo en sus insondables negruras lejanas. Thank you. juntaremos también los fragmentos de este gran amigo de nuestro programa, que es Charles Fort, con un relato que os leeremos más tarde de Italo Calvino, con tres fragmentos espaciados de un libro de que nos proporcionará unas interesantísimas claves de la anatomía humana, pero que nosotros querremos centrarnos, ya que intentamos mirar más allá, más lejos de lo que la mera apariencia de las cosas nos ofrece. Os leeré, os acercaré tres historias relacionadas con los ojos, las pestañas, las pupilas, la mirada. También algunos fragmentos de unas reflexiones sobre la escritura hechas por Soledad Puértolas en su libro La vida oculta. Y luego, antes de entrar en nuestras secciones que teníamos muy abandonadas desde hace tiempo, os leeremos algunos fragmentos de El diario del hombre pálido de Juan Gracia Armendáriz y algún vistazo, ya que abandonamos a las serpientes, a otros pequeñitos, más pequeñitos seres reptantes, pero que siempre han estado aquí esperando su momento de entrar en nuestra en nuestro escenario. Y todo ello acompañado de un par de textos y poemas de William Butler Yeats, como habéis oído ya, el que os hemos leído hace muy poquito. Yeats, este personaje que también queremos mucho y del que nos hemos hecho hace muy poquito con la edición de sus poemas completos. De él os leeremos no solo alguno de estos poemas, ya que estamos preparando algún programa especial con... O sea, os desgranaremos a trocitos, a fragmentos, los poemas a lo largo de toda su vida, algunos extractos desgranados en el tiempo de toda la cronología de su obra. Y también un par de historias preciosas y maravillosas dentro del mundo fantástico de Yeats en su preciosa Irlanda, dentro de su crepúsculo celta, de su crepúsculo del mundo celta. Hadas, fantasmas y visiones por todas partes, espíritus, naves extrañas que nos sobrevuelan, realidades ocultas que aparecen cuando menos se las espera, dobles sueños. En fin, ya decía Charles Fort que solo hay un crimen en sentido local, que es no volverse azul cuando los dioses son azules, y un solo crimen en sentido universal, que es no enverdecer a los dioses cuando uno es verde a este lado de la tumba. Thank you.
estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Creencia e incredulidad de William Butler Yeats, 1893. Las aldeas del oeste hay algunos escépticos. Sí, hasta en las aldeas del oeste hay algunos escépticos. Las navidades pasadas, una mujer me dijo que no creía ni en el infierno ni en los fantasmas. El infierno era una invención forjada por el cura para que la gente fuera buena. Y a los fantasmas no se les permitiría, consideraba, ir deambulando por el mundo según su propia libre voluntad. Pero, decía también, hay duendes y gnomos pequeños, y caballos acuáticos, y ángeles caídos. También he conocido a un hombre que llevaba un indio mohawk tatuado en el brazo, que abrigaba exactamente creencias e incredulidades semejantes. Se dude de lo que se dude. De lo que nunca se duda es de los duendes. Pues como decía el hombre del indio mohawk en el brazo, son lógicos. Una muchachita que servía en la aldea de Grange, justo al pie de las laderas del Benbulben, que descienden hacia el mar, desapareció súbitamente una noche hace unos 33 años. Al instante se armó un gran revuelo en la vecindad, pues se rumoreó que se la habían llevado los duendes. Se dijo que un lugareño la había sujetado y que había forcejeado largo rato para librarla de ellos, pero al final se impusieron y él se encontró con tan solo un palo de escoba en las manos. Se acudió al guardia local y este organizó en el acto una batida casa por casa. Y al mismo tiempo aconsejó a la gente que quemara todas las bucalauns, ambrosías, del campo en el que la chica se había esfumado, pues las bucalauns son sagradas para los duendes. Se pasaron la noche entera quemándolas, el guardia repitiendo sortilegios mientras tanto. Por la mañana se halló a la muchachita errando por el campo. Dijo que los duendes se la habían llevado muy lejos a lomos de un caballo encantado. Por fin vio un gran río y el hombre que había tratado de impedir que se la llevaran era arrastrado corriente abajo, tales son los vuelcos de la magia feérica, en una concha de berberecho. Durante el trayecto, sus acompañantes habían mencionado los nombres de varias personas que morirían al poco en la aldea.
En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas. Mas después de las nueve y en lontananza, murmuro luces, caminan sin rumbo. Sigo la profesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierrase ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía, son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano. Van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha. Más pobre aquel que no pase por muerto porque le entre al incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Hablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.
Amigas y amigos, ahora vamos con la primera de nuestras referencias, de nuestras pérdidas en el laberinto, perdidas suena muy mal, en el laberinto, nuestros paseos, queda mejor, por los lugares sombríos y perdidos de nuestro laberinto, para acercaros el primer fragmento sobre los ojos. En concreto, luego vendrán los párpados y las pupilas, pero ahora queremos saber qué pasa, qué pasa con el color de ojos. Y por eso escucharemos esta música para los instrumentos del cuerpo, las claves de anatomía humana, de Mario Satz. Poeta inglés de H. Lawrence escribió en un libro dedicado al paisaje y la cultura mexicanos que los ojos negros de las gentes de ese país son insondables y que el abismo que encarnan difícilmente puede ser franqueado por el análisis o la curiosidad de otros ojos. Al no diferenciarse en ellos la pupila del iris, en ese continuum ocular, pareciera desdibujarse la expresión y tornarse ambigua la transición de un sentimiento a otro. Inversamente, en los ojos claros, azules, celestes o verdes, existe un mayor índice de vulnerabilidad ante las explosiones y flechas de la luz, como prueba el decolorado extremo de los albinos. Tradicionalmente, los ojos se clasifican en claros, mezclados, pardos o negros. Los más claros son, por lo general, recesivos al castaño o pardo, que es el tono más corriente de ojos. La edad, el paso de los años, las penas y el simple desgaste vital los oscurecen, tal y como se oscurece nuestro entendimiento. En nuestra especie, las mujeres tienden a tener los ojos más oscuros que los hombres, proclividad que es interpretada por los filósofos taoístas como debida al yin, la sombra, el lado nocturno de la realidad, encarnado por las féminas. Es debido a la densidad del pigmento en las capas exteriores del iris, en tanto que en los pueblos de pieles más claras, el color castaño se debe principalmente al pigmento en las capas medias, que se muestra a través de la no pigmentada capa exterior. Por otra parte, en los ojos azules, el pigmento se encuentra solamente en la capa inferior del iris y nos parece de ese color al percibirse a través de los músculos de las capas subyacentes. Cuanto más oscuro es el color de un ojo, más antiguo parece ser genéticamente, mientras que en la medida en que los seres humanos han ido colonizando las zonas hiperbóreas y frías del planeta, sus iris se han ido aclarando. Por su parte, los pueblos que habitan las franjas ecuatoriales de la Tierra, aunque oscuros de ojos, tienen un brillo y una luminosidad directamente relacionadas con la manera en que el sol brilla y luce en esas latitudes. Desde muy antiguo y entre los seres humanos, el color de unos ojos ha visto con sospecha el de otros. Así, por ejemplo, el Iblis, o demonio de los pueblos árabes, tiene los ojos azules o verdes. Temible cromatismo propiciado por las cruzadas y que acabó reflejándose en la pintura religiosa occidental, en la cual Satán tiene los ojos del color de las más luminosas esmeraldas. Tales eran ciertamente los colores de los ojos de los invasores francos, de los cruzados, que en su día lanzaron cascos, espadas y banderas contra los pobladores del desierto. La ya citada observación de Lorenz decía que quien dicho sea de paso tenía los ojos azules, nace de una situación de inferioridad ante un demográfico mar de ojos foscos que lo cercó por todos lados cuando, en las primeras décadas del siglo, vivía en Taos, Nuevo México. Aunque la penetrabilidad o impenetrabilidad de los seres humanos dependa de muchas otras cosas aparte del color de los ojos, en la relación directa e interpersonal es obvio que gustos y prejuicios suelen dejarse de lado cuando de dar una opinión sobre nuestros congéneres se trata. En África del Norte y también en Turquía circulan unas pequeñas bolas de cristal o cerámica azul que reproducen la forma de los ojos y cuyo fin, por asimilación, es proteger a su portador del hechizo ocular, el vulgar mal de ojos. ¿Por qué esas piezas no son negras? Está claro. Satán es un ángel caído. Y después de todo, y por su origen celeste, sus ojos tienen una transparencia uránica. Tanto en las catedrales como en las iglesias más modestas, solía pintarse en un sitio preciso del artesonado, en el cruce de dos arcos de bóveda con frecuencia, el ojo todopoderoso de Dios, que desde su omnisciencia todo lo ve y todo lo juzga. Y también en él, el iris es claro. Desde el punto de vista caracteriológico, los ojos oscuros parecen tener una mayor presencia que los claros, los cuales suelen adscribirse a temperamentos y organismos linfáticos, tan propensos, sostienen los naturópatas, al distanciamiento y a la irrealidad. Sí, y en los ojos oscuros puede percibirse la opacidad triste de la nostalgia. En los claros serán el dolor de la ausencia, el temor y la duda, los rasgos más definitorios de su expresividad. Para los homeópatas, un dato como el color de los ojos resulta relevante en el diagnóstico y la posterior prescripción del medicamento. Suele ocurrir que los ojos oscuros recurran con más frecuencia a sustancias minerales, natrium o arsenicum, o bien a los elementos de las profundidades como la sepia, en tanto que los ojos claros tienen más afinidad con las plantas o las especies aéreas, Pulsatilla o Apis, razón por la cual siempre y cuando se agreguen a la observación cabellos claros o piel muy blanca, de la contemplación de los ojos, el médico pasará a la del alma que sufre. En los tratados clásicos de anatomía hindú no se precisan los detalles concernientes al color de ojos, quizás porque en el subcontinente casi todos oscilan entre el pardo y el negro y los contrastes cromáticos no son por ello exagerados. En cambio, se mencionan los párpados, su textura, su volatilidad, su espesor, su tono incluso. Un dios como Krishna, empero, suele estar pintado en las imágenes que de él existen de un azul profundo para señalar su procedencia celeste. La música de su flauta embriaga tanto a las gopis o pastoras que lo admiran y adoran, que éstas ponen los ojos en blanco al entrar en éxtasis. También en la pintura occidental de raíz cristiana observamos el mismo fenómeno. Santos y santas, una vez en trance, suben tanto las pupilas hacia el cielo que los ojos muestran hasta las venas más pequeñas de sus escleróticas. Ese blanco, el candidum de las iniciaciones, reflejaría una interioridad transformada por la experiencia de la luz cauterizadora. En el éxtasis, por otra parte, el ojo ya no mira ni ve, sino que se revuelve contra sí mismo, entregado a las fiestas de la unión. «Puedan verte mis ojos», escribió Santa Teresa, «pues eres lumbre de ellos». La fascinación que desde siempre los ojos oscuros han tenido por los claros y viceversa se percibe de modo ejemplar en el cuento de Octavio Paz llamado El ramo azul, relato en el que un ladrón persigue a un turista que pasea cerca de la costa para robarle sus ojos azules y regalárselos a su novia. Tan fuerte es el deseo por una transparencia que no se posee, el deseo por un color que procede de arriba, que el ladrón no duda en esgrimir su cuchillo con una devoción casi fanática, pensando, como muchos antes que él, que el ojo vive más allá del cuerpo que lo posee. Y que por la misma razón sus efectos de omnisciencia van y ven más lejos. En la angelología islámica, los mensajeros de Alá aparecen enteramente recubiertos de ojos, como si hubiesen llegado a participar por contigüidad divina de la omnividencia del Creador. Ven tanto que responden a la perfecta ubicuidad de la luz. Es, parece, sobre todo el ángel de la muerte, quien, siendo el más bello de todos, posee un cuerpo que mira por todos sus poros, ya que en cada rincón de su anatomía se abre escrutadora una pupila. En las ilustraciones que Gustave Doré hizo para la Divina Comedia del Dante, la visión paradisíaca de la luz se confunde con la del conglomerado de ángeles que forman un ojo luminoso. Construcción artística en la que intervienen por lo menos dos estratos arquetípicos, el que se refiere a Iris hija de Taumante y Electra, de raza oceánide y agilidad notable, y el que rescata sus velos de distintos tonos y gradaciones anunciando el amanecer. Al igual que Hermes, pero también que los ángeles, Iris tiene a su cargo la transmisión de los mensajes, órdenes y sugerencias de los dioses. Su hora predilecta son los crepúsculos del día o de la noche, las transiciones entre la sombra y la luz. Sea cual sea el color de nuestros ojos o, para el caso, el de nuestra piel, llega un momento en que es posible comprenderlo como la desprimatización de una luz única e incolora, transparente, de la que los iluminados de todo tiempo y lugar nos han hablado hasta la saciedad, sin que por ello se haya calmado nuestra hambre de disensión o nuestra sed y pasión por el matiz y la diferencia. Por último, el genial místico murciano Ibn Arabi escribió: hay un viaje del ojo al espejo, de la semejanza a la identidad, y es de ida, y otro del espejo a la mirada, que es un regreso de la identidad a la semejanza. Los que han ido y vuelto en ese viaje ya no aman en los ojos, ya no aman en los ojos de sus contemporáneos el tono que los separa, sino aman solo y exclusivamente el brillo que los une, ese prodigio de haces que los hermana por encima de fronteras y de razas.
Encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, cuando ante mi puerta paraste el caballo. Toma de mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos de lucero verde de mayo para mí. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde, ya el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi día son. Ojos verdes. y sonar el alba en la torre de la vela. Dejaste mi cuerpo cuando amanecía y en la boca un gusto de menta y canela. Morena, para un vestido yo te voy a regalar. Yo te di que estás servido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo, verde, verde, verde limón. Ojos verdes, verde, un brillo de faca que se han clavadito en mi corazón.
Pues sí, esta era la piel negra de los ojos verdes y la voz de quién sabe qué misterioso color de Concha Buica, recordándonos los diferentes modos de acercarnos a las infinitas realidades. Ya que, como dice en su, que he leído hace muy poco y me ha gustado mucho, su diario del hombre pálido, Juan Gracia Armendáriz, hablando de estas extrañas miradas, extrañas sonrisas, extrañas expresiones, nos dice lo siguiente en su día 65. Dice Proust en El tiempo recobrado: porque la vida nos decepciona de tal modo que acabamos por creer que la literatura no tiene ninguna relación con ella. Esto dice Proust, y comenta al respecto Juan Gracia Armendáriz: el afán que motiva la escritura de este diario, del que os leo esto, es exactamente el contrario. Quizá la vida nos decepcione, pero es precisamente esa decepción el motor de una escritura que no aspira a explicar nada, sino a dar cuenta de algo. Escribir es un acto de afirmación. Es tentadora la idea de abrigarse con palabras, de que el lenguaje sea una empalizada, una gigantesca miniatura. ¿No es eso a la busca del tiempo perdido? Donde podamos acomodarnos en posición fetal rodeados por el líquido amniótico de la memoria. Este diario quisiera ser un parto casi luminoso, donde las palabras sean puentes, cordones umbilicales que unan al lector y al oyente con una realidad que acaso desconoce. No me empuja una finalidad solidaria, esa modalidad inferior de la compasión. Escribir es un movimiento afirmativo, aunque el asunto relatado sea decepcionante, doloroso, desagradable incluso. Lo importante, nos dice, es, lo importante es la mirada. La mirada, la sonrisa, por muy extraña que sea. Cuanto más extraña, mejor. Y es que, de verdad, yo no tengo más sentido que volverte a ver mañana o en el programa que viene, en todos los programas a este lado de la tumba que aún nos quedan por delante. Espero que os haya gustado esta sucesión de extrañezas. Y es que No es una sensación, una premonición, sino es una muy clara certeza de que en estos próximos días, semanas, meses van a ocurrir cosas la mar de raras en el mundo, la mar de especiales, y que como mínimo van a hacer cambiar radicalmente el modo en que se considera la vida, las cosas, las personas, los seres. el mundo en sí. Últimamente muchos científicos de gran prestigio se preguntan acerca del sentido o de la necesidad o de la conveniencia de recibir o buscar vida extraterrestre, ya que si son como nosotros, todo será un gran desastre y un desastre muy peligroso, ya que si han evolucionado como nosotros, serán unas bestias sedientas de sangre que buscarán lo que nosotros buscamos cuando encontramos a seres más débiles que nosotros. Y no van del todo desencaminados, aunque podría no ser así, como diría Charles Fort, ya que todo es posible y todo tiene infinitos hilos de vinculación posible con la transformación de todas esas cosas y posibilidades. De todas maneras, el hecho de que todo el mundo se cuestione o se empiece a cuestionar la esencia misma de la humanidad, poniéndola enfrente de otras realidades o de otras posibles realidades, ya implica algo que hasta ahora quizás no había existido tanto o no se había dado tanto, esa especie de extraña conciencia, no conciencia planetaria, pero sí conciencia de que hay algo que funciona de un modo quizás erróneo y podría hacerlo de otra manera. Al menos algunas cosas empiezan a ser planteadas en algunas cabezas. Por otra parte, llegan los ataques del sistema encargados de frenar este tipo de avances, como por ejemplo cuando se preocupan, que incluso en portada de algunos periódicos lo han puesto, cuando se preocupan de desacreditar la astrología diciendo que Ofiuco es un nuevo signo por el cual todos los signos del zodiaco han cambiado y ahora todo se ha desmoronado y se crea esa gran inseguridad artificial, cuando en realidad no es así en absoluto. En absoluto, aparte de que la astrología se rige por planetas sino por constelaciones. En un principio la astrología partió de 50 constelaciones también, 50 signos, que luego bajaron a 18 y luego al final quedaron en los 12 que hay ahora. Así que esto no es una ciencia matemática mecanicista, sino una fantástica, un fantástico saber de correlaciones analógicas y mágicas. Y curiosamente, en estos últimos tiempos hemos comprobado cómo una universidad, intentando desacreditar la astrología, ha acabado teniendo que apoyarla en sus estudios, dado que la gente nacida en determinada época del año, en determinados momentos, vivía de una manera, reaccionaba de una manera y sentía de una manera diferente. Otros científicos en otros lugares han llevado adelante estudios en los que se reconoce una capacidad de precognición en los humanos de avanzar la realidad, cosa que la física cuántica también nos abre la puerta de comprender más de un fenómeno paranormal y extraño, la telepatía, etcétera. Quizás sean los mismos científicos que denigraban y degradaban a todos los fenómenos extraños que no podían explicar en sus reducidas cabezotas y sistemas cerrados. Quizás en estos momentos extraños que se avecinan se vean obligados a reconocerlos ellos mismos y hacer que ese miedo a lo extraño, a lo maravilloso, empiece a desvanecerse. Curiosamente, Ofiuco es el portador de la serpiente. Nosotros aquí llevamos mucho tiempo hablando de serpientes. Pero continuamos después de esta parrafada con nuestro invitado central de estos días, que es Charles Fort y su libro de los condenados. Os leeré un trocito de su capítulo dedicado, como os dije, a la astronomía. Y os aviso que en el programa de la semana que viene os traeré algunas observaciones y comentarios de otras personas acerca de este hombre, de Charles Fort. Y así nos haremos una idea todos un poco más nutrida de las cosas que decía, pensaba y en qué mundo las dijo y las pensó Charles Fort, uno de nuestros autores o unos de los autores que nos traerán unos fragmentos sobre este hombre, nos iluminarán sobre Charles Fort. Son los autores precisamente de un libro muy especial que se llama El retorno de los brujos. Esto será la semana que viene. De momento, ahora escuchemos qué nos cuenta Charles Fort en su libro de los condenados, capítulo 12, con la primera frase, que es la astronomía. Astronomía. Vigilante nocturno vela ante una media docena de linternas rojas en una carretera bloqueada. Hay faroles a gas, candelabros y ventanas iluminadas en el barrio. Se prenden cerillas, se encienden fuegos, se declara un incendio. Hay anuncios de neón y faros de automóvil. Pero el vigilante nocturno permanece junto a su pequeño sistema. Esto es lo que llamamos ética. Algunas jovencitas se encierran con su querido y viejo profesor en una torre de marfil. La violación y el divorcio, el alcoholismo y el asesinato, la droga y la sífilis están excluidos. Lo austero y lo preciso, lo exacto, lo puritano y lo matemático, lo único, puro y perfecto. Una gota de leche flotando sobre el ácido que la corroe. Lo positivo, inundado por lo negativo. La conciencia de lo real es la mayor resistencia posible a las tentativas de realizarse o de convertirse en real, puesto que se contenta con sentir lo que alcanza la realidad. Yo no me opongo a la ciencia, sino a la actitud de las ciencias desde el momento en que imaginan haber realizado un fin. Me opongo a la creencia, no a la aceptación, a la insuficiencia tantas veces comprobada, a la puerilidad de los dogmas y los estándares científicos. Si varias personas parten hacia Chicago y llegan a Búfalo y una de ellas se persuade de pronto de que Búfalo es Chicago, ¿opondrá una resistencia al progreso de las demás? Así actúan la astronomía y su pequeño y aparentemente exacto sistema. Pero tendremos datos de mundos redondos y de mundos ahusados o en forma de rueda, de mundos parecidos a titánicas tijeras o unidos unos a otros por hileras de filamentos, mundos solitarios y mundos en horda, mundos inmensos, mundos minúsculos, algunos formados por la misma materia que nuestro planeta, otros elevándose en superconstrucciones geométricas de hierro y de acero, restos y fragmentos de vastos edificios. Un día u otro sabremos que además de las cenizas del coque y del carbón, fragmentos de acero han caído sobre la Tierra. ¿Qué sabría un pez de las grandes profundidades si una plancha de acero desprendida de un pecio le golpeara la nariz? Estamos sumergidos en un océano convencional de densidad casi impenetrable. A veces soy un salvaje descubriendo un objeto en la orilla de su isla. A veces soy como un pez de las profundidades y me duele la nariz. El mayor de los misterios. ¿Por qué no se nos muestran abiertamente? Quizás se mantengan apartados por razones morales, pero ¿no habrá entre ellos algunos degenerados? O por razones físicas, desde el momento en que evaluamos esta posibilidad, creemos de buen grado que el acercamiento a nuestro mundo por otro mundo sería catastrófico, pero con todo, debemos interesarles, sean el grado que fuere. Los microbios y los gérmenes nos interesan, algunos incluso nos apasionan. ¿Un posible peligro? Cuando una de nuestras naves duda acerca de si aproximarse a una costa rodeada de arrecifes, envía una canoa. ¿Por qué no se establecerán relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Ciclorea? Este es, en astronomía avanzada, el nombre de un notable mundo en forma de rueda. ¿Por qué no nos enviarán algunos misioneros para convertirnos abiertamente? Arrancarnos de nuestras prohibiciones bárbaras y de nuestros tabúes y preparar el camino a un mercado ventajoso de ultrabiblias y de superwhiskies. Entreveo una respuesta simple e inmediatamente aceptable. ¿Educaríamos nosotros, civilizaríamos si pudiéramos, a los cerdos, a los patos y a las vacas? ¿Estaríamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con la gallina que pone para nosotros, satisfecha de su sentido absoluto de la perfección? Creo que somos bienes inmobiliarios, accesorios, ganado. Pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente la Tierra era una especie de no man's land, tierra de nadie, que otros mundos han explorado, colonizado y disputado entre ellos. Actualmente, alguien posee la Tierra y ha alejado de ella a todos los colonos. Nada se nos ha aparecido viniendo del más allá tan abiertamente como un Cristóbal Colón desembarcando en San Salvador o Hudson remontando el río que lleva su nombre. Pero en cuanto a las visitas subrepticias hechas al planeta, muy recientemente aún, en cuanto a los viajeros emisarios llegados quizá de otro mundo y cuidando mucho de evitarnos, tenemos pruebas convincentes. Emprendiendo esta tarea, deberé prescindir a mi vez de algunos aspectos de la realidad. Veo difícil, por ejemplo, abarcar en un solo libro todos los usos posibles de la humanidad para un modo distinto de existencia, o incluso justificar la lisonjera ilusión que quiere que seamos útiles a algo o a alguien. Los cerdos, los patos y las vacas deben en principio descubrir que son posesión de alguien y después preocuparse por saber por qué son poseídos. Quizás somos utilizables, quizás se ha operado un convenio entre varias partes. Algo sobre nosotros tiene derecho legal por la fuerza después de haber pagado por obtenerlo, el equivalente de las cuentas de colores que le reclamaba nuestro anterior propietario. Más primitivo. Esta transacción es conocida desde hace varios siglos por algunos de nosotros, carneros emisarios, chivos expiatorios, carneros emisarios de un culto o de una orden secreta, cuyos miembros, como esclavos de primera clase, nos dirigen de acuerdo con instrucciones recibidas y nos encaminan hacia nuestra misteriosa función. Antiguamente, mucho antes de que la posesión legal fuera establecida, los habitantes de una multitud de universos aterrizaron en la Tierra y saltaron, volaron, navegaron o derivaron, empujados, atraídos hacia nuestras orillas, aisladamente o bien en grupos. Visitándonos ocasionalmente o periódicamente por razones de caza, de trueque o de prospección. Quizá también para llenar sus harenes. Instalaron aquí sus colonias, se perdieron o debieron volver a marcharse. pueblos civilizados o primitivos, seres o cosas, formas blancas, negras o amarillas. Sí, sí, no os preocupéis, aunque Berlín 80 nos digan que no queda gente rara con algo en la mirada, ya veis que sí, nosotros con nuestro mentor Charles Fort, amantes de la anomalía y de la extravagancia de las infinitas realidades misteriosas del mundo que aún no conocemos, pero que tarde o temprano acabaremos por vislumbrar. Y habéis oído este texto, curiosísimo texto, el que os he leído de Charles Fort, en el que nos habla de esta posibilidad de visita de seres de otros mundos, de otros planetas, mucho antes de la creación misma del icono, del tópico, el icono, la figura del platillo volante, que fue más o menos sobre el año 47, pasada la Segunda Guerra Mundial, el Monte Rainier, el OVNI, el UFO Crash, el OVNI que se estrelló por allí, en el Área 51, etcétera, todas esas historias que dieron comienzo a toda la historiografía y mitología OVNI. Pero este hombre, todo eso fue a partir del 47, y sin embargo este hombre ya en el año 1919, inspirado, iniciador de este tipo de rarezas, como más tarde lo fue también Erik von Däniken con sus teorías acerca del pasado extraterrestre de este planeta, nos abre la mente a nuevas posibilidades. Estás a este lado de la tumba. Si quieres escribirnos algo, nosotros estaremos encantados de leerlo en el correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Recibimos la semana pasada mensajes desde Argentina y desde México que nos hicieron muy, muy felices. Así que si queréis hacernos más felices aún, escribidnos alguna cosa más al apartado de correos, perdón, al apartado de correos también, que lo tenemos por si queréis enviar algún libro o alguna cosa, 12065 de Barcelona 08080, apartado de correos 12065 Barcelona 08080, o bien al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Si queréis escuchar los programas en podcast, a partir de mañana, de los martes, sonará este programa, estará ya subido al podcast, ya nos hemos puesto al día, en aestelado.contrabanda.org. Allí lo podréis escuchar a partir de mañana. Y también en emisiones más breves, de una hora, en nuestra radio amiga, fraterna, hermana, que es Radio Pica, en el 91.6. Podréis escuchar los miércoles en un par de horarios de la tarde este mismo programa, y también, al igual que Contrabanda, en contrabanda.org, online en radiopica.net. Las dos radios emiten también en internet. Y bueno, todo esto, ¿a qué viene? Pues a que en todo, como dice Yeats, incluso a los espíritus, o especialmente a los espíritus, les viene bien, o les vendría bien, de vez en cuando, una pequeña ayuda mortal, Yeats.
Compararse al vertigo en la nieve,
oye hablar en los poemas antiguos de hombres arrebatados por los dioses para que los ayuden en una batalla, y Cúulain se ganó a la diosa Fand durante algún tiempo al ayudar a su hermana casada y al marido de su hermana a expulsar a otra nación de la tierra prometida. También me han contado que los habitantes del país de las hadas no son capaces ni de jugar al Harley, una especie de hockey, sino cuentan en cada bando con algún mortal cuyo cuerpo, o lo que se haya puesto en su lugar, como diría el cuentista, está en casa dormido. Sin ayuda mortal, son como sombras y ni siquiera pueden golpear las bolas. Un día iba yo paseando con un amigo por un terreno pantanoso en Galway, cuando nos encontramos a un viejo de facciones duras cavando una zanja. Mi amigo había oído decir que este hombre había tenido una visión maravillosa de alguna especie, y al final le sacamos la historia. Un día, cuando era un muchacho, estaba trabajando con unos 30 hombres y mujeres y mozos. Al cabo de un rato, vieron los 30 a la vez y a una media milla de distancia a unos 150 habitantes del país de las hadas. Dos de ellos, dijo, iban vestidos con ropas oscuras como gente de nuestra propia época y se mantenían a unas 100 yardas el uno del otro, pero los demás llevaban ropas de todos los colores, a corchetes o cuadros, y algunos llevaban chalecos rojos. No alcanzaba a ver qué estaban haciendo, pero podrían haber estado jugando todos al Harley. Pues eso es lo que parecía. A veces desaparecían y luego casi juraría que al volver salían de los cuerpos de los dos hombres vestidos de oscuro. Estos dos hombres eran del tamaño de hombres de carne y hueso, pero los demás eran pequeños. Los vio durante una media hora y entonces el viejo, para que Nell y los otros estaban trabajando, agarró un látigo y dijo: «Vamos, seguid, seguid, no habremos hecho nada del trabajo». Yo le pregunté si aquel hombre veía también a los duendes. «Oh, sí, pero no quería que se descuidara un trabajo por el que estaba pagando unos salarios». Hizo trabajar tan duro a todo el mundo que nadie vio lo que pasó con los duendes.
Rígidos los cuerpos, los maniquís bailan. Con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas, infecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no nos toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no nos toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no nos toques, por favor. Fiesta de los noches sin estrellas. No demores tu taranza, que te esperan cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor.
Seremos a veces maniquíes, cuerpos inertes, a merced de esencias y presencias volátiles, maléficas, benéficas, quién sabe. ¿Seremos nosotros esas presencias? ¿Será una cuestión de mirada? ¿De visión? Si es así, vamos a abrir bien los ojos y escuchar de nuevo a Mario Schatz con sus claves de anatomía humana, su música para los instrumentos del cuerpo, concretamente, digamos que nos dice sobre los párpados y el té. La analogía es la clave del pensamiento amoroso. A diferencia del instrumental lógico con que nuestro cerebro diferencia para analizar, mediante la analogía somos capaces de trazar semejanzas con el fin de sintetizar. El pubis crespo y enrulado de las mujeres africanas las hace cómplices y al mismo tiempo patronas de los hormigueros. El deseo y su mirada de encendidos hematíes. Su sexo es el sexo de la tierra, su calidez y previsión, un transporte de hojas en los caminos del afecto. De modo semejante, apelando a un símil insólito, los budistas sostienen que Bodhidharma, muerto hacia el 535 después de Cristo, misionero del ideario del iluminado, quien viajó por China esparciendo la doctrina del medio justo, habiéndose quedado dormido durante una de sus largas meditaciones, y tras percibir una vez despierto su negligencia, decidió arrancarse los párpados para no caer nunca más en la desidia y la distracción. Y fue así, dice la tradición, que en el sitio en donde cayeron los párpados del 28º patriarca del budismo, nació la primera planta de té, y que hoy, al beber esa mágica y serena infusión, que los japoneses prefieren verde y sin tostar, nuestros ojos ven más allá del freno de sus párpados. El suceso, no por exagerado, carece de profundidad. Y debo añadir aquí que no solo se cortó los párpados según la tradición, si no voy errado, también perdió más partes de su cuerpo, ya que al meditar de una forma tan intensa y profunda, perdió ambos brazos y ambas piernas, porque no las utilizaba. Por falta de uso, vamos, por dedicarse exclusivamente a la meditación. Por eso se le representa como una especie de tente tieso, pero bueno, de esto ya os hablaré en otro momento. Lo que nos interesa es esa especie de gesto cuasi edípico, ya no de arrancarse los ojos, sino de cortarse los párpados para huir así del sueño, no ya sueño terrible, sino sueño que le sacaba, le extraía, le echaba de la meditación que tanto ansiaba. Cuando se cosechan las hojas de té, Camellia sinensis, se cogen la yema y dos hojas terminales, probablemente en conexión con el Tripitaka o los tres cestos que dieron origen al canon budista, de modo que antes o después el té estaba destinado a cruzarse con la numerología del Dharma. Si el vino es el eje fundamental de la Eucaristía cristiana, el té conforma en sus variadas texturas y sabores el sello de la mentalidad budista y taoísta. Sus delicadas y finas hebras recuerdan en Oriente no solo los ojos insomnes de Bodhidharma tras el sacrificio de sus párpados y pestañas, sino su proeza, la extensa meditación de 9 años frente al muro de una gruta y en la posición que los japoneses denominan de Zazen. El ambarino líquido de esa infusión no embriaga, sino que despierta y serena, acelera un poco el pulso y hace correr por nuestras venas el sonido mariposeante de las pestañas propias. Cuando la luz de una lámpara, en el estudio o en el amor, nos adentramos en nuestro océano interior. Protectoras y flexibles, las pestañas son atributos tanto en los hombres como en las mujeres de gran espiritualidad y belleza anímica. Y por el contrario, los ojos cuyos párpados carecen de pestañas hacen pensar en los ofidios y reptiles, sobre todo en los fríos y despiadados. Entornar los párpados suele ser señal de éxtasis, de felicidad, en tanto que, al revés, apretarlos nos permite mostrar disgusto, dolor o simple rechazo. Los egipcios señalaban con el glifo de los párpados la idea de las fiestas, en parte por razones fonéticas y en parte porque las emociones fuertes y placenteras tienden a hacernos parpadear. Nuestra castellana voz párpado procede, por otra parte, del latín palpebrae, palabra en la cual la raíz palpo, acariciar, da cuenta del adorable trabajo que esa película de piel realiza sobre el globo ocular, protegiéndolo y ocultándolo de los excesos de la luz. En la poesía árabe clásica se comparan las pestañas a lanzas o espadas, capaces de dividir las imágenes que el mundo ofrece a los ojos. Cuando las pestañas son flechas, las cejas son arcos y los poetas arqueros que no se alejan demasiado del mito de Cupido. Entre los chinos, chie chien, los párpados, poseen el radical mu, ojo, el cual, al dibujarse a la intemperie... ¡Ay, perdón! ¡Intemperie! ¿Dónde he sacado esto? El cual, al dibujarse a la izquierda... Nada parecido. A la izquierda, o en segundo lugar... ¡Ay, madre mía! Hace suponer que, situado delante de él, el párpado es un fiel y tierno custodio de su pupila. Los más famosos pintores prometían a sus amantes hacer pinceles con sus pestañas, jurándoles que en todo lo que expresaran, la mirada femenina estaría siempre presente. En hebreo bíblico, las pestañas son llamadas ris, raíz que alude a su balanceo movimiento constante, en tanto que a los párpados se los denomina aún hoy y en Israel, afaf, cuya raíz más cercana significa volar, ascender, como si en cada temblor de párpados nuestra vista se preparase para explorar cimas y lejanías. En las viejas leyendas mayas y aztecas se nos cuenta que las amarillas mariposas del Golfo de México son los párpados del sol y de la luna, quizá porque cuando se posan en alguna rama o sobre una piedra y abren sus alas, evocan en ese gesto su origen astral, y también porque al surcar el aire cálido pestañean en el paisaje perfumado de las costas los maravillosos desvaríos de la luz. El impresionante gesto de Bodhidharma, de Daruma, su automutilación, recuerda a muchos ese velar perpetuo que San Pablo aconsejó a sus primeros discípulos. En realidad, no se trata de no dormirse, sino de estar verdaderamente despiertos, lúcidos, puesto que eso mismo significa buddhi en sánscrito, la inteligencia humana atenta y desplegada. Un estar con la mente bien abierta ante la vacuidad de los seres y las cosas, su inconsistencia tanto como su espectacular pasaje, ya que el misterio del que habla el apóstol se da en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al descubrir tales maravillas, resurrecciones sucesivas o milagros instantáneos, puede ayudarnos el té, su fascinante frotar de pestañas en las cajas de latón. Pues sí, ya lo habéis oído. Nos quedaría aún el misterio de la doble pupila, pero no sé si nos va a dar tiempo, ya que tenía ganas de, en este programa de hoy, con tantas cosas intensas, diferentes, aunque todas guiadas por una misma estrella delirante, quizás. Pero os quiero leer un relato de un personaje que se me antoja entrañable, muy tierno, y que en este relato hace de protagonista de una realidad quizá desesperante, pero que es la que hay. Así que vamos con esta especie de visión colectiva de todos en el espejo para escuchar este precioso relato de los inicios de su trayectoria literaria, de este grande entre los grandes, que era y que fue Ítalo Calvino, con su relato Un Inútil. Un inútil Ítalo Calvino a este lado de la tumba. El sol, ya alto, entraba en la calle de costado, iluminándola desordenadamente, recortando las sombras de los techos en las paredes de las casas de enfrente, encendiendo centelleos en los escaparates engalanados, desembocando desde insospechados resquicios para dar en las caras de los transeúntes apresurados que se esquivaban en las aceras atestadas. Por primera vez al hombre de los ojos claros en un cruce, parado o andando, no recuerdo bien. Lo cierto es que su figura se me hacía cada vez más cercana, fuese yo a su encuentro o lo contrario. Era alto y flaco, llevaba un impermeable claro, un paraguas bien cerrado y ceñido colgando del brazo. Usaba un sombrero de fieltro, también claro, de ala ancha y redonda. Y de pronto, debajo, los ojos grandes, fríos, líquidos, con un movimiento extraño en las comisuras. No se adivinaba qué edad tenía, tan flaco y rasurado. Tenía en una mano un libro cerrado, con un dedo dentro como señal. De pronto me pareció sentir que su mirada se posaba en mí, una mirada inmóvil que me abarcaba de la cabeza a los pies y no me libraba ni por detrás ni por dentro. Desvié enseguida los ojos, pero mientras andaba no podía dejar de echarle de vez en cuando una ojeada de soslayo. Rápida, y cada vez lo encontraba más cerca, mirándome. Terminé por llevármelo por delante, la boca casi sin labios a punto de torcerse en una sonrisa. El hombre sacó del bolsillo un dedo lentamente y con él señaló el suelo a mis pies. Entonces habló con una voz un poco humilde, flaca. «Disculpe», dijo, «tiene un zapato desatado». Era verdad. Las dos puntas del cordón colgaban arrastrándose, pisoteadas a los lados de un zapato. Me ruboricé levemente, refunfuñé un «gracias». Me agaché. Detenerse en la calle para atarse un zapato es fastidioso. Sobre todo detenerse como me detuve yo, sin apoyar el pie en un saliente, arrodillado en el suelo y la gente tropezando conmigo. El hombre de los ojos claros, después de un vago gesto de saludo, se marchó inmediatamente. Pero el destino quería que volviese a encontrarlo. No había pasado un cuarto de hora cuando lo tuve delante, quieto, mirando un escaparate. Y entonces me dio la locura incomprensible de girarme y retroceder, o mejor de pasar muy rápido, mientras él estaba atento al escaparate para que no lo advirtiera. No, ya era demasiado tarde, el desconocido se había vuelto. Me había visto, me miraba, otra vez quería decirme algo. Me detuve delante de él, con miedo. El tono del desconocido era aún más humilde. «Mire», dijo, «ha vuelto a desatarse». Yo hubiera querido que me tragara la tierra. No contesté nada, me agaché para anudar el cordón con rabiosa diligencia. Me zumbaban los oídos y me parecía que las personas que pasaban a mi alrededor esquivándome eran las mismas que me habían esquivado la primera vez y ya me habían observado y que entre ellas murmuraban comentarios irónicos. Ahora el zapato estaba bien atado, con un nudo apretado, y yo caminaba ligero y seguro. Más aún, ahora esperaba con una especie de orgullo inconsciente la ocasión de toparme una vez más con el desconocido, casi para rehabilitarme. Sin embargo, apenas me encontré después de recorrer el lado largo de la plaza, a pocos pasos de él, en la misma acera. De repente, el orgullo dejó de sostenerme y fue sustituido por el miedo. En realidad, el desconocido tenía al mirarme una expresión afligida, y se me acercaba meneando ligeramente la cabeza con el aire de quien se duele de algún hecho natural superior a la voluntad de los hombres. Mientras andaba, yo me miraba de reojo el zapato acusado con simpatía. Seguía anudado como antes. Sin embargo, para mi espanto, el desconocido empezó a menear un momento la cabeza y dijo: «Ahora se ha desatado el otro». momento tuve ese deseo que se siente en los malos sueños de borrarlo todo, de despertarse. Hice una mueca de rebeldía, mordiéndome un labio como conteniendo una imprecación, y volví a manotear frenéticamente los cordones agachado en medio de la calle. Me incorporé echando fuego por los ojos y caminé con la cabeza gacha, con el único deseo de sustraerme a las miradas de la gente. Pero la tortura aún no había terminado aquel día. Me apresuraba a tomar la calle de casa. Sentía que las vueltas del lazo se deslizaban poco a poco una sobre otra, que el nudo se aflojaba cada vez más, que los cordones se iban soltando lentamente. Primero aminoré el paso, como si algo de cautela bastara para sostener el maldito equilibrio de aquel enredo. Mi casa todavía estaba lejos, y las puntas del cordón ya se arrastraban por el pavimento en cortos revoloteos. Entonces mi paso se volvió afanoso, de huida, acosado por un terror loco. El terror de encontrarme una vez más con la inexorable mirada de aquel hombre. Era aquella una ciudad pequeña, recoleta, de gran movimiento. Recorriéndola en media hora uno encontraba tres o cuatro veces las mismas caras. Yo iba por ella con andar de pesadilla, luchando entre la vergüenza de que me vieran una vez más en la calle con un zapato desatado y la vergüenza de que me vieran una vez más agachado, atándolo. Me parecía que las miradas de la gente se multiplicaban a mi alrededor como las ramas de un bosque. Me precipité en el primer portal que encontré para refugiarme. Pero en el fondo del zaguán, en la media luz, de pie, con las manos apoyadas en el pomo del paraguas ceñido, estaba el hombre de los ojos claros y parecía esperarme. Tuve primero un acceso de estupor. Después aventuré algo como una sonrisa y señalé mi zapato desatado, anticipándome. El desconocido asintió con aquel aire de triste comprensión. «Sí», dijo, «están desatados los dos». En el portal había por lo menos más calma para atarse los zapatos y más comodidad, apoyando un pie en un peldaño. Aunque detrás, alto, de pie, había un hombre de ojos claros que me observaba y no perdía un movimiento de mis dedos, y yo sentía su mirada entre ellos para confundirme. Pero a fuerza de insistir yo, ya no sufría. Incluso silbaba, repitiendo por enésima vez aquellos nudos malditos, pero esta vez para bien, de puro desenvuelto. Habría bastado que aquel hombre se callara que no hubiese comenzado primero con su tosecita un poco inseguro y después diciendo de golpe decidido: disculpe, pero usted todavía no ha aprendido a atarse los zapatos. Volví hacia él mi cara enrojecida, siempre agachado. Me pasé la lengua por los labios. Mire, dije, yo para los nudos soy realmente un negado. Usted no me va a creer. De pequeño nunca quise aprender. Los zapatos me los quito y me los pongo sin desatarlos con el calzador. Para los nudos soy un negado, me hago un lío. Es como para no creerlo. Entonces el desconocido dijo algo extraño, lo último que uno hubiera esperado que dijese. Entonces, dijo, a sus hijos, si alguna vez los tiene, ¿cómo hará para enseñarles a atarse los zapatos? Pero lo más extraño fue que yo reflexioné un momento y después contesté como si la cuestión se me hubiera planteado alguna vez y la hubiese resuelto y tuviera preparada la respuesta, como si esperase que antes o después alguien me hiciera la pregunta. Mis hijos, dije, aprenderán de los demás cómo se atan los zapatos. El desconocido replicó cada vez más absurdo: ¿y si, por ejemplo, viniera el diluvio universal y toda la humanidad pereciera y usted fuese el elegido, usted y sus hijos, para continuar la humanidad? ¿Cómo lo haría? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Cómo haría para enseñarles los nudos? Porque si no, después, ¿quién sabe cuántos siglos tendría que pasar la humanidad antes de lograr hacer un nudo, de reinventarlo? Yo no entendía nada, ni del nudo, ni del razonamiento. Pero, traté de objetar, ¿por qué habría de ser justamente yo el elegido, como dice usted, justamente yo, que ni siquiera sé hacer un nudo? El hombre de los ojos claros estaba a contraluz en el umbral del portón. Había en su expresión algo terriblemente angélico. ¿Por qué yo?, dijo. Todos los hombres me contestan así. Y todos los hombres tienen un nudo en los zapatos. Algo que no saben hacer. Una incapacidad que los ata a los otros hombres. La sociedad se rige hoy por esta asimetría de los hombres. Es un engaste de llenos y vacíos. Pero, ¿y el diluvio? Si viniera el diluvio y se buscase un Noé, no tanto un hombre justo, como un hombre que fuese capaz de poner a salvo esas pocas cosas, todo lo que basta para comenzar. Fíjese, usted no sabe atarse los zapatos, otro no sabe cepillar la madera, otro todavía no ha leído a Tolstoy, otro no sabe sembrar el trigo. Y así sucesivamente. Hace años que lo busco. Y créame, es difícil, terriblemente difícil. Parecería que la humanidad tuviera que tomarse de la mano como el ciego y el cojo, que no pueden andar separados, y sin embargo, se pelean. Esto significa que si viene el diluvio, moriremos todos juntos. Diciendo esto, se volvió y desapareció en la calle. Nunca más lo vi. Y todavía hoy me pregunto si era un extraño maniático o bien un ángel que desde hace años da inútilmente vueltas entre los hombres en busca de un Noé.
Silence
cabalgan las huestes desde el Nognarea y sobre la tumba del Clodnahare. Kaol te arroja su cabello ardiente y Niam llama: sal, sal, ven aquí. No te quedes donde el fuego brilla, llenando el corazón con un sueño mortal, pues los pechos palpitan y los ojos fulgen. Sal al crepúsculo oscuro, sal, ven aquí. Los brazos se agitan, se separan los labios, y si alguno mira a nuestra impetuosa banda, nos ponemos entre él y la acción de su mano, entre él y la esperanza de su corazón. Se abalanzan las huestes entre noche y día. ¿Y dónde hay esperanza o acción tan hermosa? Kaol te arroja su cabello ardiente. Niam llama: sal, sal, ven aquí. Las huestes, Yeats, 1893. Queridas amigas, queridos amigos, esto prácticamente ha sido ya el epitafio de nuestro programa, dado que nos quedan muy poquitos minutos, pero en esos pocos minutos intentaremos contaros algo de este misterio de la doble pupila, que era lo que nos quedaba para acabar este tríptico de las miradas misteriosas de los ojos mágicos. El misterio de la doble pupila. Tanto la letra hebrea Yod como el punto sánscrito llamado Bindu aluden al germen primordial del que todo surge, en el espacio, el tiempo y la realidad que los abraza. Por su parte, los maestros de la Cábala ven en la doble Yod las pupilas poderosas del espíritu o del creador, cuya mirada nos observa desde los textos que leemos, perturbando primero nuestra estabilidad emocional y regulando después nuestra serenidad anímica. Existe un extraño proverbio chino que reza que el ojo no puede ver sus propios párpados, razón por la cual ignora también que en medio justo de la pupila radica la solución a su propia excentricidad. Casi todas las grandes culturas de la antigüedad han visto en las pupilas un doble del sol, así como el iris lo es de la luna y la esclerótica de la tierra. El hecho de que en ellas coincidan en el acto mismo de la percepción visual el negro y el blanco las convierte en modelos de toda paradoja, proyectándolas al cielo de la cosmología actual hasta confundirlas con los misteriosos agujeros negros, entidades o regiones de las que no sabemos si por ellas huye o emerge eventualmente la luz. famoso poeta árabe andaluz del siglo X, Ibn Sal, anotó: «No quisiera llorar, pues siendo la niña de mis ojos, te ahogarías en ellos». En latín, la voz pupila dará con el tiempo pupilo, es decir, alguien que está sometido a la tutela de un maestro, bajo cuya autoridad dilata su saber. Así como la niña del ojo crece y decrece, según sea el caudal de la luz recibida. Covarrubias registra, a mediados del siglo XVII español, que la expresión niña de los ojos obedece a que la figura se espejea en ellos, que es la del que los mira. Resulta emocionante constatar la importancia simbólica que las pupilas tienen en las culturas africanas, en la mayoría de las cuales se la relaciona con la muerte, quizás porque sea de ellas de donde huye el último esplendor. Y esta historia del héroe africano, de estos cuentos populares, esta historia preciosa de la doble pupila, os la leeremos para empezar nuestro programa que viene, ya que nosotros también ahora huimos con el último resplandor, aún así dándoos una convocatoria. Una noticia para este próximo viernes. Como os he dicho, a este lado de la tumba huye, desaparece en el último resplandor. Dicho, hemos terminado, amigas y amigos, pero no queremos acabar sin emplazaros a unas jornadas que tendrán lugar este próximo viernes para presentar, celebrar y presentar la Coordinadora de Radios Libres, una jornada por la libertad de expresión, libertad de emisión. Descubréis el dial, sintonitza ràdios lliures. Et convidem aquest divendres 21 de gener. Divendres, este viernes que viene, divendres 21 de gener a les 8, puntual, diuen. Hi haurà programa de ràdio en directe, presentació de la Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, projeccions radiovisuals, actuacions d'expressió lliure, el programa d'aquesta emissora de contrabanda Radiograma farà una actuació, encara no sé molt ben bé de quin tipus, poesia, performance, exposicions, tapes, punxada festiva i etc. I la novedad és que serà, és possible que quien os habla también esté por allí, leyendo un par de cosas, algunas de las cosas que os que con las que os he podido castigar desde este micrófono este próximo viernes en el Centro Cívico Can Basté, en el Paseo Fabra y Puig 274, con el metro línea 5 Virrey Amat. Tenéis la información en la página http://radiosyuras.info. O en la página de Contrabanda, www.contrabanda.org. Así que ya sabéis, en el Centro Cívico Can Basté este viernes, el Paseo Fabra y Puig 274, el Metro Línea 5 Virrey Amat, esta celebración importante de las radios libres que ahora ya sabéis que están de nuevo siendo atacadas y, como siempre, intentan que desaparezcamos del mapa, pero somos así de insistentes. Así que habrá esta presentación de la coordinadora de Radios Libres este viernes en Can Basté, con diferentes actividades, y quizás nosotros mismos estemos por ahí haciendo algo. Presentación de la coordinadora de Radios Libres con proyecciones, actuaciones, poemas, exposiciones, música, etcétera, este viernes en Can Basté a partir de las 8. Esto ha sido todo. Si vais allí, nos veremos, y si no, pues nos escuchamos la semana que viene en alguna de nuestras barbaridades sonoras que perpetraremos especialmente dedicadas para ti en el próximo programa a este lado de la tumba. Un abrazo, hasta siempre, chao.
Sé que es demasiado.